Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por poder comenzar este estudio, nuevo estudio de tu palabra. Señor, gracias porque, aunque parece que no es la parte más importante de la epístola, sin embargo, Señor, hay muchas cosas que son dignas de encomio, de las cuales podemos aprender, cosas que quizá nosotros no hemos pasado, pero podemos ver actitudes y comportamientos que realmente son modelo para nosotros. Y te damos gracias porque finalmente todo nos lleva a este texto de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queremos, Señor, que nos guíes en esta mañana para que de hecho podamos gozarnos en tu palabra. Da sabiduría al predicador y, Señor, que tú guíes y bendigas grandemente a todos los oyentes porque finalmente se transmita bien tu palabra. Pero de igual forma, Señor, tu espíritu esté iluminando la verdad para que veamos situaciones nuestras o cosas que necesitamos ver con cierta claridad para que podamos recibir la enseñanza que tú nos quieres dar y que verdaderamente sea gozoso para nosotros saber más y ver cómo tú guías y bendices, Señor, a tu pueblo y cómo a veces todas estas cosas a la larga redundan para que nosotros aprendamos de lo que tú has hecho en otros y sepamos que tú puedes hacer lo mismo en estas situaciones o en otras, porque tienes cuidado de nosotros. Señor, pues bendice, te pedimos el estudio y que seas tú glorificado en todo ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a leer, volviendo a Filipenses, estamos ya en el último capítulo, y vamos a leer desde el verso 10 al verso 20, que apenas comenzamos en el estudio anterior, y que en este momento, pues, vamos a seguir con lo que dejamos, y dice así la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistís en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues en la Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Y todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pues para empezar, repitiendo un poquito la introducción que dijimos el estudio anterior, este párrafo de acción de gracias con que comienza la epístola, en el capítulo 1, versos 3 al 11, pues ahora se enlaza con el que tenemos ahora, que acabamos de leer, sobre todo 4, 10 al 20, porque 21 a 23 son especialmente saludos finales para acabar la epístola. Y entonces tenemos una relación, una especie de inclusión, de forma que los dos extremos, el principio y el final de la carta, acaban con este tono de acción de gracias, de gratitud, etcétera. Y por lo tanto hay un ambiente, digamos, de gozo y de gratitud en toda la epístola. Y la oración intercesora que se hace al principio en el capítulo 1, pues ahora obtiene respuesta cuando llegamos al final de este pasaje. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, una de las razones principales para escribir, entonces, es expresar gratitud. El apóstol quiere que sepan que está agradecido. Agradecido por la generosidad de los filipenses, que no es una generosidad inventada por el apóstol, sino que se ha demostrado, se ha hecho evidente en la ayuda práctica que le hicieron llegar a través de Epafrodito. Enviaron a Epafrodito con una ofrenda para el apóstol. Incluso Epafrodito era una especie de regalo de los filipenses para que le pudiera ayudar a Pablo ahí en prisión de la forma que fuera, ¿no? Pero luego ya anteriormente había hablado acerca de la generosidad de ellos, de su bondad. Por el principio dice, di gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros por vuestra comunión en el Evangelio del primer día hasta ahora. Y ha escrito también con gran afecto acerca de Epafrodito, capítulo 2, verso 25 al 30, pero aún no había dicho nada con detalle acerca de la ofrenda, que a fin de cuentas la ofrenda era la causa por la cual escribió la carta. Pero hay muchas cosas que decir, aprovechando la carta y que los filipenses pudieran conocer más acerca de esto. Desde luego, evidentemente merece la pena enviar una ofrenda a una persona como el apóstol y que te envíe una epístola como esta, llena de enseñanza y de edificación y de bendiciones, ¿no? Que finalmente es muchísimo más de lo que ellos pudieron ofrecer, ¿no? Así que ahora empieza el tema de la ofrenda. Y bueno, para mirar este pasaje que hemos leído, tenemos tres cosas. El contentamiento de Pablo, los versos 10 al 13. La importancia de la ofrenda, versos 14 al 20. Y saludos finales. Tenemos primeramente el contentamiento de Pablo. Hay una combinación de delicadeza y de dependencia, porque por una parte él vive dependiendo del Señor, pero por otra parte también es muy delicado en la forma de decir las cosas para no ofender, porque claro, si no necesitas de nosotros, Pablo, entonces ¿qué hacemos, no? Tiene mucho cuidado con esto, pero es una especie de combinación entre una cosa y otra, y no es que no tenga sensibilidad en el tema del dinero, porque él también necesitaba ayuda en este sentido, pero él quiere manifestar que ha quedado profundamente impresionado por la bondad de los filipenses, y entonces él expresa el gozo, precisamente en el verso 10, me gocé, por el interés que ellos tienen por su propio bienestar. Entonces, el gozo es porque realmente nunca se sintió olvidado de los filipenses, pero su gozo no surge porque vea cubiertas sus necesidades, aunque seguramente algunas cubrió la ofrenda que le enviaron. Pero luego acaba diciendo, en el verso 12 y 13, se vivirá humildemente y se tendrá abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, dicho esto de introducción, tenemos primeramente la confesión de contentamiento y en segundo lugar la causa del contentamiento. Primeramente el verso 10, la confesión de contentamiento, luego la causa del contentamiento, los versos 11 al 13. Pues el verso 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Entonces, aquí empieza el apóstol, o acaba la epístola, con otra explosión de gozo. ¿Y por qué es tan feliz? Podemos preguntar, ¿por qué es tan feliz? Pues está afectado por el renovado apoyo de los filipenses. era otra vez más que los filipenses habían acordado de él y estaban apoyándole. Y no nos dice por cuánto tiempo llevaban sin ayudarle económicamente, tampoco nos importa mucho, pero a lo mejor se debe tal vez en cuanto a la pobreza, porque en 2 Corintios las iglesias de Macedonia dieron para los hermanos de Jerusalén, que estaban necesitados, de su pobreza. Por lo tanto, es posible que en Filipos no todos fueran ricos, hubiera pobreza, pero esto no lo sabemos, pero simplemente dice que les faltaba oportunidad, pero nunca les faltó interés. Aquí está el detalle de mucha sensibilidad en cuanto a lo que dice, ¿no? Esta matización es importante, ¿no? Les faltaba oportunidad, pero nunca les faltó interés. No podían hacerlo por alguna razón, pero el interés que mantenían por el apóstol y su ministerio estaba intacto. Así que Pablo está muy agradecido por el interés mostrado hacia él y por la generosidad que ellos habían mostrado de una forma práctica. La generosidad no se cuenta, se dice, ¿no? Se hace. Y cuando leemos este pasaje, los versos 10 al 20, observamos algo interesante. Pablo nunca dice explícitamente, os doy gracias. En ningún momento después de haberlo leído, y lo podemos volver a leer otra vez, nunca dice, os doy gracias. Y claro, podemos preguntarnos, Pablo, ¿te falta gratitud? ¿Te falta gratitud al apóstol? Pues no. Pero Pablo transmite su gratitud de una forma triangular. Es decir, la reparte entre él, los filipenses y el Señor. Y al comunicar la gratitud de esta forma, pues evita tres pifias bastante comunes en cuanto al hablar del dinero. Y algunos que estamos en la obra a pleno tiempo sabemos que eso puede ocurrir. Por ejemplo, la manipulación. La manipulación. No quiere que su gratitud, que sí que la tiene, sea entendida como petición por más dinero. Esto podría ser, ¿no? Porque algunos manipulan a las iglesias para ver si pueden sacar más, ¿no? Pero dos veces en el pasaje dice no. Una en el verso 11, no lo digo porque tenga escasez. Verso 17, no es que busque dádivas. Entonces, lo que quiere es enfatizar que su regocijo no es por la ofrenda misma, ni quiere que piensen que él necesita más ayuda. Él está interesado en que la iglesia lleve fruto y agrade a Dios. Y tenemos otro detalle importante, ¿no? Porque finalmente, claro que tenemos interés en que ayuden a aquellos que necesitan ayuda, ¿no? Evidentemente es así, ¿no? Pero el apóstol dice, bueno, ¿por qué lo hago? Bueno, porque estoy interesado principalmente en vosotros. Y finalmente mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Lo que habéis hecho es digno de encomio, el Señor lo tendrá en cuenta y lo va a bendecir. Y es lo que deseo por encima de todo. Por lo tanto, esto da una explicación. Y no es una manipulación. Nunca debemos manipular a otros, sino dejar que el Señor obre. Y luego la segunda cosa puede ser adulación. O sea, el apóstol no se pone en la cima del reconocimiento. No dice, por ejemplo, pues, estoy dedicando esta prisión a vosotros, filipenses. Estoy poniendo una placa con vuestro nombre en mi celda. Como una especie de adulación a los filipenses, por lo bien que lo habían hecho, y a ver si siguen haciendo lo mismo, ¿no? Y otra cosa posible es el silencio. Algunas personas pueden temer, quizás, que alguna gratitud por los recipientes puede hacer que los recipientes se enorgullezcan. Y estas son personas, normalmente son personas súper espirituales. Porque Pablo sabe que aquellos que sirven y dan fielmente deben ser honrados, ¿no? Hay un pasaje en Primera de Pedro, ¿no? Al que honra, honra. Y no se trata ni de manipular ni de adular, sencillamente es decir gracias, ¿no? Y entonces dar gracias por esto, porque alguien que sirve bien o que da fielmente a la iglesia para la obra del Señor merece ser reconocido. Y se puede decir las cosas de una forma que realmente anime incluso a seguir adelante, se sienta bien la persona y se pueda ser estimulado y de ninguna forma se enorgullece. Entonces, estas tres cosas pueden pasar, por lo tanto el apóstol divide la gratitud hacia él, hacia el Señor y también hacia los filipenses. Y luego volvemos otra vez a esto de me gocé. Y esta vez la mención del gozo no es como en otras ocasiones, donde el apóstol dice que me gozo y gozaos también vosotros conmigo, sino es una declaración de sus sentimientos personales. Él está gozoso, y está gozoso por la bondad de ellos, porque ve que los filipenses están creciendo, son buenos creyentes, aman la obra del Señor, y eso para el apóstol Pablo hace que se goce, que se regocije, más que lo que enviaron en mayor o menor medida, que a lo mejor no fue una cantidad excesiva, sin duda, ¿no? Así que sentimientos personales. Además habla en tiempo pasado, me gocé, porque alude al momento cuando él recibió la ofrenda. Cuando recibió la ofrenda, se gozó. Y ahora lo dice, ¿no? Me gocé entonces por lo que habéis hecho, pero viendo la bondad vuestra, esto me hizo gozar muchísimo. Entonces, utiliza una palabra para gozo que no es la palabra acción de gracias, ¿no? O dar gracias, como que sería otra palabra distinta. Y esto se debe principalmente a que no es una gracia, digamos, casi insustancial, sino que es el mutuo afecto que él tiene con los filipenses hacia él, y la iglesia también y la política financiera que tenían y que el apóstol aprecia. Así que se goza, más bien que dar gracias, es el gozo por lo que ellos hacen, por la bondad de ellos, pero en todo esto está incluido realmente el reconocimiento de la bondad y de la obra que ellos hicieron. Ahora, para desarrollar un poquito más esto, tenemos tres cosas. Primero, la cualidad del gozo. Segundo, la intensidad del gozo. Y tercero, la razón del gozo. La cualidad del gozo, porque dice que es el gozo en el Señor. Me gocé en el Señor. Esto es algo que ya ha dicho antes también, en 3.1, gozaos en el Señor. 4.1, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces implica que la naturaleza de este gozo está carente de egoísmo, porque el Señor realmente es un gozo en el Señor. Y no hay cosa que hagas en el Señor que pueda ser mezclado con egoísmo o de otra forma, sino repleto de espiritualidad. Este es el gozo en el Señor, lleno de espiritualidad. Realmente el Señor podía firmar todo este gozo del apóstol y los motivos por los cuales los hacía. Así que el apóstol era libre de ingratitud, libre de resentimiento, que fuese indigno de cualquier relación con el Señor. Tenía buena conciencia de lo que estaba diciendo y por lo tanto lo dice en el Señor. Y luego en segundo lugar, la intensidad del gozo, porque ¿hasta dónde se regocijó? Pues dice, en gran manera, me gocé en gran manera. Y incluso estas palabras, en gran manera, que bueno, utiliza solamente una palabra, pues es en gran manera de forma inmensa, pero es una palabra enfática. Es decir, casi teníamos que leer, en gran manera me gocé. No me gocé en gran manera, sino en gran manera me gocé. Para que veamos el énfasis y lo que el apóstol quiere resaltar, no solamente que se goza, sino de qué manera se está gozando. Y por lo tanto tenemos esta intensidad del gozo aquí. Podemos destacar también el uso de la palabra que utiliza el apóstol aquí, por la respuesta, por ejemplo, en varios pasajes que voy a comentar, bueno, voy a citar, no comentar, la respuesta de la gente, por ejemplo, a la venida del Señor. Nuevas de gran gozo, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y luego, en Mateo 2:10, los magos, al ver la estrella, se regocijaron. Y este es el gran regocijo, igual, el regocijo que tenemos aquí también. Se trata, por ejemplo, de la resurrección y ascensión del Señor. Volvieron a Jerusalén con gran gozo los apóstoles, después de haberle visto resucitado y subir al cielo. También en la poderosa predicación del Evangelio en Samaria, había gran gozo en aquella ciudad, era una explosión de gozo, en la gran cantidad de gente que se convertía y que había sido transformada, y también en la maravilla de la conversión de los gentiles, porque cuando el apóstol baja con Silas a Jerusalén, para lo que llamamos el concilio de Jerusalén en Hechos 15, pasaban por las ciudades hablando acerca de lo que Dios había hecho, dando salvación a los gentiles, y causaban gran gozo a todos los que escuchaban. Por lo tanto, nos damos una idea por estas citas que acabo de nombrar, de lo que sentía el apóstol, un gozo inmenso por la bondad de los filipenses. Entonces, no porque había recibido una ofrenda, sino por lo que significaba esta ofrenda, por la manera de ser de los filipenses. Así que la respuesta de Pablo era esta, de gran gozo, primero, por el profundo interés de los filipenses, segundo, porque este interés se había expresado tangiblemente. Podemos decir muchas cosas de palabra, pero luego hay que demostrarlo con los hechos. Los filipenses tenían interés y lo demostraron. Y lo que evidenciaba también era el deseo continuo de los filipenses por cooperar también en la obra del Evangelio. Hermanos, que la ofrenda que damos a los obreros, a los misioneros, a la obra del Señor, es un interés de cooperar con el Evangelio. No se trata tanto de ayudar en cosas puntuales, que obviamente es necesario para poder seguir con la obra, ¿no? Pero es una forma de cooperar con el Evangelio, eso lo vimos en el capítulo 1. En el capítulo 1 que tenemos esto, ¿no? Un continuo deseo de ellos en cooperar con el Evangelio. Allí tenemos, por ejemplo, en el verso 3, por vuestra comunión en el Evangelio del primer día hasta ahora. Verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso se mostró a veces en ofrendas, pero también en oraciones, interés por el ministerio en conjunto del apóstol y todo lo que el apóstol estaba haciendo. Así que esto es muy importante. Dar, pero ¿por qué damos? Porque amamos al Señor, porque amamos la obra del Señor, porque queremos que avance la obra del Evangelio. Y a partir de ahí, oramos y damos ofrendas, porque esto es lo que realmente hace que tangiblemente, de una forma evidente, pues mostremos el interés por la obra del Señor. Así que aquí tenemos un motivo muy importante. Así que la intensidad del gozo, y luego en tercer lugar, la razón del gozo. ¿Por qué se goza el apóstol? Bueno, pues dos cosas. Primero, hay un cuidado personal. Y segundo, hay un cuidado constante. Cuidado personal, sí, porque dice que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Por lo tanto, es un interés personal, cuidado personal. Luego tenemos la palabra cuidado, que es otra vez una palabra que hemos visto varias veces en la epístola, es decir, un interés pensado por él, hacia él, un interés que está pensado por lo que es el apóstol, por la obra que está realizando, por el ministerio que lleva a cabo y la identidad que con él de todo esto. Y entonces es un interés pensado. Mira, merece la pena, vamos a apoyar a este hermano porque estamos completamente identificados con su ministerio. Por lo tanto, un cuidado personal por él. La ofrenda lo demuestra. Sus oraciones también, la ofrenda lo demuestra. Y esto da, pues, una evidencia tangible, práctica de ello. Es decir, tienen interés en los asuntos de Pablo, ya que están unidos con él, con el progreso del Evangelio. Les suena lo mismo. El progreso del Evangelio, el avance del Evangelio, la multiplicación de la bendición del Evangelio. Y a partir de ahí, pues entonces tenemos esta unidad con el apóstol por este tema. Así que primeramente tenemos que tener interés por las cosas del Señor y luego después esto nos moverá quizás a ayudar de buen corazón y por amor al Señor en este sentido. Y luego hay varias cosas que aquí dice el apóstol, por lo menos un par de ellas, ¿no? Por ejemplo, dice ya al fin. Claro, según cómo se diga y con el tono que lo diga, puede sonar mal, ¿no? Pero sugiere en principio un considerable lapso de tiempo entre la anterior ofrenda que le enviaron y esta también. Pero luego, como vamos a ver después, esto no es un reproche que hace a ellos, ya por fin, ya es hora, ¿no? Sino, al fin, habéis podido hacerlo. Y entonces, después de mucho tiempo, pues es posible esta ofrenda. Y luego, dice en segundo lugar, habéis revivido. Y es muy interesante la figura que emplea aquí el apóstol, porque es una palabra que habla de un arbusto o de un árbol que echa nuevos brotes o que echa flores en primavera, ¿no? Hay algunos árboles que echan brotes quizás para otras ramas y hay otros que echan flores, los almendros, por ejemplo, ¿no? Los cerezos echan flores que luego se quitan y en su lugar sale el fruto, ¿no? Pues esto, flores en primavera. Por ejemplo, Ezequiel utiliza esta misma figura para hablar acerca de reverdecer el árbol seco, dice él, ¿no? Reverdecer el árbol seco. Cuando el padre está seco, reverdece y comienza a dar tallos, etcétera, ¿no? Esta es la idea. Así que el apóstol dice, así es el cuidado vuestro por mí. Es como un nuevo florecer. Y esto le causa gozo. Finalmente, después de no saber mucho tiempo acerca de ellos, de repente sale otra vez y saben que realmente envían a Epafrodito y a una ofrenda. Con ello llevan todo el cariño de los filipenses. Y el apóstol dice, pues esto es un florecimiento, ¿no? Como el árbol que da fruto o que da brotes o flores en primavera. Y luego, la primera cosa es esta, el cuidado personal. Pero en segundo lugar, el cuidado constante. Cuidado constante. Porque además de este interés pensado que hemos visto antes, ¿no? Este cuidado, un interés con pensamiento decidido para orientado hacia él, también dice, han estado interesados todo el tiempo. Estabais solícitos. Por lo tanto, cuando hemos visto antes ya al fin, pues aquí no hay reproche. Se dice, estabais solícitos para ayudar, pero faltaba oportunidad. Y oportunidad de mostrar este interés. Estabais solícitos, tenéis interés, tenéis cuidado de mí, pero al mismo tiempo, pues no podíais tener oportunidad de mostrar este interés de una forma clara. Faltaba ocasión. Este momento crítico donde hay algo que hacer y es el momento de hacerlo. ¿A qué puede referirse? Pues no se sabe con certeza y por lo tanto cuando algo no se sabe con certeza pues todo son conjeturas. Podemos conjeturar, estar más o menos cerca de la situación pero no sabemos. Por ejemplo, la pobreza de la cual hemos hablado antes. Es decir, las iglesias de Macedonia eran pobres. Generalmente eran generosas porque de su pobreza dieron todo lo que tenían, todo su sustento, pero había pobreza y por lo tanto no siempre se podía hacer pues un una ofrenda que fuese sustanciosa o suficiente para ayudar. También puede ser que no tenían medio de hacer llegar la ofrenda. No tenían el bizum, entonces, ¿no? Ni tenían correos. Entonces había posiblemente una dificultad de hacer llegar la ofrenda. Quizás se enteraron de que el apóstol no necesitaba ayuda en cierta situación. O, como algunos han dicho, Pablo mismo les privó de canalizar este interés suyo. Es decir, en el pasado le habían enviado ayuda, versos 15 y 16 aquí lo tenemos, también vosotros, oh filipenses, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar recibido, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. En el pasado ya había recibido ayuda, pero los detractores, por ejemplo, que siempre tenía el apóstol, podían tergiversar esto. Por ejemplo, Tesalónica, él no cobró nada de los tesalonicenses, precisamente para que no le acusaran en un ambiente propicio para ello, de ser un charlatán que iba vendiendo filosofías y cobrando por ello, ¿no? Y a veces le criticaban desde dentro, por ejemplo, los corintios eran expertos en eso, ¿no? Y tal vez por eso es posible que él dijese, pues mira, en esta situación mejor que no ofrendáis. Bueno, no sabemos por qué es, pero de luego es posible, esto último pues muy difícil de probar, evidentemente, ¿no? Como no sabemos, pues todos son conjeturas, pero podría ser por una de esas causas. En cualquier caso, no se atribuye culpa alguna a los filipenses, sino estabais solícitos o faltaba oportunidad. Cualquiera sea el problema, evidentemente no eran culpables de haber olvidado a Pablo, sino sencillamente que no podían. Por alguna razón estaban impedidos. Esto en cuanto al verso 10, la confesión de contentamiento. Y ahora tenemos los versos 11 al 13. La causa del contentamiento. Y aquí en principio vamos a ver dos cosas. Primeramente, hay una causa que se descarta. Y en segundo lugar, hay una explicación que se nos da. La causa que se descarta porque dice, no lo digo. Y la explicación que se nos da, he aprendido. Bueno, entonces vamos a ver esto por orden. Primeramente, la causa que se descarta. Pues el gozo del apóstol no es como uno que se ha declarado en bancarrota y cuya pobreza es aliviada porque por fin llega Epafrodito con una ofrenda, con lo que necesitaba yo. Estaba sin blanca, ¿no? Me faltaba, no tenía ni un euro para esto. No es este el gozo. Y luego habla acerca de escasez. Literalmente puede decir, se refiere a pobreza. Por ejemplo, cuando el Señor está en el templo viendo cómo echaban los fariseos y otros mucho dinero ahí en el gazofilacio, pues vino una viuda pobre y el Señor vio cómo echaba dos blancas. Pero dice, está hecho de su pobreza todo lo que tenía. Así que la palabra escasez es la palabra pobreza. Por lo tanto, habla de necesidad, habla de carencia y habla de pobreza. En suma, no ha escrito con lenguaje dictado por la necesidad. No escribe por eso. Por tanto, la provisión de tal carencia no puede ser el motivo del gozo. Estoy gozoso, pero no por eso. He dicho antes que por el interés de los filipenses y para que abunde la bendición del Señor sobre ellos, que han hecho una obra buena para el Señor, finalmente van a ser recompensados. Está pensando en los filipenses, no en otra cosa. Así que la causa que se descarta, no lo digo por esto. Y en segundo lugar, la explicación que se nos da. He aprendido. Y esto habla de la entrada en una condición. Es decir, él no estaba en esta condición antes. Era, digamos, estaba en una condición de ignorancia, por decirlo así. Y ahora está en una condición del que sabe. ahora he aprendido, esta es mi condición, una persona que ya sabe, que he aprendido. Porque ha llegado a aprender, no es que lo ha estudiado, ha llegado a aprender por la práctica muy dura en la obra del Señor, en diversas circunstancias, ¿no? Esto implica que Pablo no siempre sabía de esto. Vivió en un ambiente nuevamente desahogado y nunca supo nada de los altibajos de fortuna, porque el apóstol vivía en una familia rica, seguramente en Tarso, judíos ricos, y por lo tanto tenía todo lo suficiente, vivía desahogadamente, nunca tenía dificultades en ningún sentido. Por lo tanto, había que aprender algo que no había aprendido antes. Y él, por su parte, lo había aprendido. Y el verbo también da constancia de esto, ¿no? Constancia de que ha aprendido. Y esto, he aprendido, resume pues todas las experiencias, digamos, lineales a lo largo de su vida hasta ese momento, que ha pasado y que ahora se ven en su conjunto como un todo, y viendo todo lo que le ha pasado, en más o en menos, dice, ahora he aprendido. Es, digamos, la conclusión de una serie de experiencias a lo largo de toda una vida, o por lo menos hasta ese momento. Y aquí tenemos este verbo, aprender, que es apropiar por uno mismo algo que se tiene ahora, y hacerlo por experiencia o por práctica. No es lo mismo estudiar y aprender y quedarte con muchas lecciones aprendidas que tener que pasar pruebas, experiencias, a veces buenas, a veces no tan buenas, que de alguna forma pues aprendes, porque en todo eso que estás viviendo el Señor está en ello, está dirigiéndolo, y por lo tanto aprendes cosas que antes no sabías. El Señor tuvo que aprender obediencia, por ejemplo, ¿no? El Señor no conocía la obediencia, era en forma de Dios. Pero cuando se tomó forma de siervo, y mediante muchas cosas que tuvo que pasar, sufrimientos sobre todo, aprendió la obediencia. Y la suma obediencia, evidentemente, es cuando Getsemaní tuvo que decir, pues, mira, si no hay otra solución, no hay otra alternativa, pues acepto la copa que me das. Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, esto se llevó después a cabo en la cruz, finalmente, ¿no? Por lo tanto, aprendió algo que antes no sabía, y lo aprendió por experiencia. A veces experiencias buenas, a veces experiencias duras, difíciles. Así que tenemos aquí un aprendizaje muy largo, a lo que parece, que comenzó en la conversión, cuando le desheredaron seguramente y no tenía nada, y alcanzó hasta el momento cuando él escribe. Entonces, ahora vamos a ver esto un poquito más con detalle. Primeramente, el proceso del aprendizaje. Y en segundo lugar, el ámbito del contentamiento. En tercer lugar, el contenido de lo que aprendió. El proceso del aprendizaje, el ámbito del contentamiento, el contenido de lo que aprendió. Pues pensemos en el proceso del aprendizaje en primer lugar. He aprendido. Y luego esto va seguido de tres verbos del mismo grupo semántico. Es decir, aquí sé, estoy enseñado. Así que esto describe, por supuesto, el proceso del aprendizaje. Aquí dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así que he aprendido, pero luego esto se desarrolla mediante tres verbos. Sé, estoy enseñado, que describe precisamente este proceso de aprendizaje. Bueno, pues hay aquí tres cosas, ¿no? Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, estoy enseñado. Hay tres verbos, vamos a ver tres cosas. Primeramente, sé vivir humildemente. Pues aquí tenemos una frase que es antitética a la que sigue a continuación, es paralela y antitética, es todo lo contrario de lo que sigue, porque dice aquí humildemente y luego habla de prosperidad, ¿no? Tener abundancia. Y está hablando, por supuesto, de experiencias contrastadas. Hay un expositor, F.F. Bruce, que lo explica diciendo: sé lo que es apurar el fondo del barril. Supongo que es una frase inglesa, ¿no? Pues a esto se refiere, ¿no? Sé vivir humildemente. Sé lo que es apurar el fondo del barril, ya no queda más, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, sabe cómo tener todo lo suficiente. Entonces esto hay que vivirlo por experiencia. Lo ha experimentado. Y aquí tenemos los dos extremos. El nada y el mucho. Y esto es verdad y es necesario para aprender. Si no vamos viendo una cosa y la otra, a lo mejor no aprendemos. Y estamos enseñados, principalmente a depender del Señor y a saber qué hacer con lo que son las situaciones que el Señor nos plantea, ¿no? Así que aquí tenemos esta cláusula, pero luego dice algo más. El verbo que tenemos aquí, sé, pues usualmente significa saber cómo o ser capaz de algo. Ahí tenemos algunos pasajes que ahora no voy a citar, pero por ejemplo tenemos aquí cuando se habla acerca de los ancianos, en 1 Timoteo 3:5, es uno que sabe gobernar su casa, por ejemplo, ¿no? Saber cómo hacerlo, ser capaz de algo. Y esto también lo tenemos en el Padre Celestial, ¿no? Si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial sabe, ¿no? Entonces ahí tenemos esto. Así que dice saber cómo vivir apropiadamente en estas circunstancias que están contrastadas, humildemente o abundantemente. En este caso, pues sabe cómo, en principio, ser abatido en la pobreza o carencia y, sin embargo, en esa situación, estar contento porque es la situación que el Señor le plantea, que el Señor le pone delante y tiene una recta actitud y puede enfrentarlo positivamente porque ahora sabe cómo hacerlo. Quizás cuando empezó a aprender acerca de vivir en la pobreza, quizás no lo pasó tan bien. Tal vez pasó ciertos ahogos, ciertas ansiedades, ¿no? Pero finalmente ahora sabe cómo enfrentar, si llega el momento de no tener, sabe cómo vivirlo. Y vivir humildemente, ese vivir humildemente, debe ser voz pasiva, es decir, es el abatimiento que causa las circunstancias que Dios permite. Porque si no, ese vivir humildemente sería una especie de imposición propia, privada, lo que Él hace, ¿no? Eso lo hemos tenido en la historia de la Iglesia, en personas que han vivido sin nada, quizás por decisión propia, tal vez, ¿no? Pero este no es el caso. Es el caso de que una situación que Dios le ha puesto delante, y entonces en esa situación, pues, aprende a vivir. Y debe referirse, sin duda, a privación económica, no es aflicción general, es económica, y no es humillación espiritual, es un problema de dinero, de cosa material, ¿no? Aquí es lo que está pensando el apóstol cuando habla de pobreza. La entera perspectiva de Pablo está en este sé. Sé como estar contento. Esta es la perspectiva que tiene en vista de esta situación. Y luego, en segundo lugar, dice sé tener abundancia. Este es el contraste. Tenemos una abundancia rebosante, ¿eh? Y ya que se utiliza esta palabra y no otra que significa exaltar, hemos de entenderlo de tener abundancia material. Momentos cuando no tenía y momentos cuando tenía abundancia material. Y no dice tanto humillado como abundando, eso no lo dice, ¿verdad? Sino, repito, traer el verbo sé vivir de una forma, sé vivir de otra. Entonces sabe cómo hacer frente a la abundancia, a la saciedad, y no siempre su vida se caracterizaba por penurias, a veces tenía bastante, tenía prosperidad. Y en estos momentos también tenía que estar a la altura de las circunstancias, también tenía que estar contento por esto, pero también responsable, porque cuando el Señor nos da más, también somos responsables por lo que tenemos, cómo lo usamos, evidentemente, ¿no? Si tenía poco, estaba contento, es lo que el Señor le mostraba en la obra del Señor que estaba haciendo. Tenía que aprender ciertas cosas. Si tenía más, tenía que aprender qué hacer en esta situación para no saltarse, creer que salga más que nadie, sino realmente confiar también en el Señor, porque es otra situación a la cual el Señor le ha puesto. Es una prueba y también en esto aprende. Así que cuando habla de una cosa y de la otra, que son contrarias, no expresa preferencia. Una cosa u otra son cosas en las cuales se ha aprendido a vivir. No es preferente la escasez o la abundancia. Tiene la actitud de vida para ambas. Cuando tiene necesidad, sabe cómo vivir. Cuando tiene abundancia, sabe cómo vivir. Entonces, tiene la actitud de vida para ambas. Y, por lo tanto, aún teniendo más que suficiente, no sucumbe a la tentación de hallar satisfacción en lo material. Esto es importante, ¿no? Si tengo poco, lo deseo con todas las fuerzas tener más. Pido al Señor, que el Señor me dé lo necesario, por supuesto, pero no es eso. Y si tengo más, pues, uy, qué bueno es tener esto, qué bueno es el dinero, qué rico todo este material que tengo, ¿no? Si no está despegado de lo material y vive las circunstancias de la misma forma. Sé una cosa, sé otra, he aprendido todo esto. Sabe cómo enfrentar ambos extremos, igualmente podrá hacerlo con las condiciones intermedias. Si sabe vivir en un extremo y en otro, las condiciones en medio pues también serán más fáciles, supongo, ¿no? Y por último tenemos, estoy enseñado, que se deriva de un sustantivo que tiene que ver con misterio, porque es una palabra que se derivaba de las religiones de misterio. Los de misterio, había algunos que eran gente normal, estaban en la secta o lo que fuera, y había otros que eran los iniciados. Los iniciados estaban en una etapa superior, ¿no? Mayor. Son ritos de iniciación y todo eso, pero el apóstol no está hablando de esto. Él no está hablando de religiones de misterio, ni de misterios, ni iniciación de ninguna forma, sino que él ha aprendido el secreto del contentamiento, y este contentamiento no fue un aprendizaje instantáneo, porque el tiempo del oro que utiliza no nos habla de eso, sino de un difícil proceso. Claro, vamos, he aprendido, hombre, por fin ya Pablo ya está en su sitio, claro, pero hay un largo trecho que ha recorrido y que ha sido un proceso difícil. Primero, porque no había, y después porque había mucho, y hay tentaciones también hacia lo material. Y en ese proceso él tiene que aprender una forma y la otra. Y ha sido un proceso no instantáneo, sino largo y difícil. Y por último, en dos ocasiones Pablo dice que lo aprendió. Con muchas experiencias aprendió sobre todo la suficiencia de Cristo. Suficiencia para darle todo lo necesario y fortaleza cuando no tenía. Suficiencia de Cristo para tener la debida actitud hacia lo material cuando tenía. Y aquí está la suficiencia del Señor. Por muchas experiencias aprendió la suficiencia de Cristo. Supo de abundancia, sí. Por ejemplo, cuando estuvo en Filipos al principio, pues estaba Lidia, que era una persona aparentemente rica. Incluso tenía un lugar grande donde podía reunirse a la iglesia. Local grande, y tenía una casa y tenía dinero, y él estuvo hospedado en casa de Lidia, por lo tanto tenía abundancia. Posiblemente tuvo amigos ricos en Éfeso y en Corinto, y en ese sentido, pues, él tuvo momentos donde realmente vivía a lo grande, por decirlo así, en lo que le ofrecían, ¿no? Lo que tenía en su momento. Pero esas experiencias no le daban más contentamiento que otras. Sencillamente estaba contento con el Señor, el gozo de los hermanos, el privilegio de tener una ofrenda cuando no tenía nada y te llegaba puntualmente. En fin, todo esto ocurre, ¿no? Y el que sabe lo que es utilizar, aquí cito Calvino, con eso vamos a acabar. Calvino dijo así: el que sabe cómo usar la abundancia sobriamente, con acción de gracias, que está preparado para usar todo donde quiera agrade al Señor, dando parte a su hermano según su posibilidad y no enorgulleciéndose, esta persona ha aprendido a sobresalir y a abundar. Esta es la excelente y rara virtud, y mucho más grande que la paciencia de la pobreza. Así que Calvino dice, bueno, la pobreza es un problema. Es mucho peor si tiene mucho, porque puedes enorgullecerte y entonces el problema es mucho mayor. Claro, cuando el apóstol habla acerca de abundancia, no se trata de que tuviese grandes riquezas en el banco, ¿no? Sino que, como él dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Tienes un sitio donde vivir, tienes ropa para vestirte, tienes lo suficiente para comer todo el día, estemos contentos con eso. Y a veces abundaba y superaba esto. Entonces, a eso se refiere con abundancia, ¿no? Pero en una situación o en otra, el apóstol dice, he aprendido. Esta es mi condición actual. Y si viene una situación que tengo más, sé vivir. Una situación que tengo menos, también sé vivir. Bueno, por lo tanto, esta es una contestación que da a los filipenses y muestra, abre su corazón para mostrar lo que realmente siente en su vida, ¿no? Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por estas enseñanzas. A veces nos parecen tan lejanas a nosotros al ver unas experiencias extraordinarias de parte del apóstol, pero te damos gracias porque sabemos que detrás de todo esto estás tú. Está el Señor Jesús, el Señor del apóstol Pablo y nuestro, que es el que realmente guía todas las experiencias que pasamos. A veces podemos pasar cierta ansiedad por falta de medios y tenemos que aprender a confiar en ti. Nos enseñas a depender de ti. Y a veces, Señor, tenemos abundancia, tenemos más de lo que necesitamos, que es lo que normalmente tú haces. Y finalmente, Señor, es un gozo también saber que tenemos que aprender a vivir así, no creyéndonos que tenemos todo lo que necesitamos y más, sino sabiendo ser agradecidos a ti y saber cómo administrar lo que tenemos para provecho y bendición de otros, principalmente para el avance de tu obra. Así que ayúdanos a aprender, sobre todo el corazón de Pablo, Señor, esta situación de gratitud, que sí que está agradecido a la ofrenda, pero da mucho más a través de una epístola que nos ha llegado hasta nosotros, que vemos la riqueza inmensa de doctrina y exhortación que tenemos ahí. Y, Señor, este deseo de que realmente lo que es un esfuerzo por parte de los filipenses realmente fuese algo que se pusiese en la cuenta de ellos y fuesen bendecidos en el interés que tienen por la obra del Señor. Y, por lo tanto, Señor, este interés en la obra tuya, en lo que hacen otros hermanos para servir tu nombre, realmente lo que tiene que estar al principio del interés en nuestras mentes y corazones. Te pedimos que nos ayudes en cuanto podemos aprender de estas cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.